COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, el espacio donde cada viernes compartimos las noticias de la actualidad de la Iglesia en Asturias, como siempre aquí, en la sintonía de la cadena COPE. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas. Vamos ya con los contenidos. Pues comenzamos este espejo en este viernes 25 de octubre y vamos a comenzar con el Consejo Pastoral Diocesano que tenía lugar este pasado sábado en el Seminario Metropolitano. Estaba presidido por nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, y en él, como está recogido en sus estatutos, se encuentra una amplia representación de todas las vocaciones que hay en la diócesis, sacerdotes, religiosos y laicos, y también todos los territorios asturianos. Antonio Vázquez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Antonio Vázquez es el vicario de pastoral. Yo quería saber, en primer lugar, vamos a recordar un poco qué es el Consejo Pastoral Diocesano para todas aquellas personas que nos estén escuchando y se lo estén preguntando, ¿no?
Sí, agradezco la pregunta, sobre todo por las personas que nos están escuchando. Y brevemente vamos a explicar un poco el sentido y la finalidad del Consejo Pastoral Diocesano. Un consejo renovado hace muy pocos meses, formado por 61 miembros, incluyendo el que nos preside nuestro pastor, don Jesús Sanz Montes. El Consejo Pastoral Diocesano es un órgano eclesial de comunión para la misión, presidido por el arzobispo y por lo mismo de representación y activa participación en la misión evangelizadora de la Iglesia. Tiene naturaleza consultiva y lo que pretende es la comunión de la Iglesia Católica de todos los miembros, tanto clérigos como miembros de la institución de la vida consagrada como laicos. Y la finalidad principal, bajo la autoridad del obispo, consiste en estudiar y valorar todo lo que se refiere a las actividades pastorales y de nueva evangelización en la diócesis y sugerir conclusiones pastorales prácticas para las mismas. Rápidamente podríamos destacar sus funciones en las siguientes: promover la comunión entre los miembros de la Iglesia diocesana, discernir bajo la presidencia del obispo las opciones pastorales preferenciales para el conjunto de la diócesis y ayudar de esta manera a la elaboración de planes pastorales, dialogar sobre las diversas iniciativas misioneras y de evangelización y, por último, evaluar a su tiempo, al final del curso, el seguimiento diocesano de las propuestas pastorales aprobadas por el obispo.
Sí, porque la verdad es que suele haber dos reuniones más o menos al año, ¿verdad? Una a comienzo de curso más o menos, otra a final.
Sí, suele ser una al principio del curso donde se presenta la programación o distintas iniciativas y la última de revisión previa al encuentro que tenemos de programación en Covadonga sobre el mes de junio.
Hablando de programación, pues precisamente sobre esto se centró este primer encuentro del Consejo Pastoral Diocesano. ¿Qué es lo que se habló exactamente?
Bueno, en primer lugar se hizo una presentación de la programación diocesana para estos tres próximos cursos. Muchos de los que nos están escuchando ya tienen la información, porque hablamos de ello hace unos meses, pero la programación diocesana de este año tiene tres pilares imprescindibles: el pilar de la Iglesia Universal, el pilar de la Iglesia Nacional y el pilar de la Iglesia Particular. La Iglesia Universal, que está llamada al Jubileo de la Esperanza, al que nos invita el Papa Francisco. Nosotros, como Iglesia Particular, pues tenemos diversas iniciativas para abordar este jubileo. La Iglesia Nacional, que sigue bajo la guía del Espíritu Santo, bajo los efectos del Congreso de Laicos, uno de los itinerarios era el primer anuncio, entonces todas las diócesis durante este año estamos llevando adelante iniciativas para coordinar y fortalecer todos estos movimientos de primer anuncio. Y la Iglesia Particular de Asturias, que se marcó el año pasado como objetivos el acompañamiento y la sinodalidad, vivir en comunión todos los carismas y dones.
Entre otras actividades, además, hubo después un trabajo por grupos, ¿no? Y se habían seleccionado una serie de propuestas de las que están recogidas en la programación. Porque esta selección, ¿cuáles eran un poquito, si se pueden explicar, y qué es lo que se espera con los resultados de este trabajo?
Sí, nos parecía que el Consejo Pastoral Diocesano tiene que tener una parte activa y escuchar su voz, como dicen los mismos estatutos. En la programación diocesana, que pueden ver en la página web, invito a todos los que nos escuchan a releerla y verla, al final de las 168 páginas que forman parte de la misma, hay unas propuestas que fueron valoradas y aprobadas en el Pleno. De esas propuestas, algunas son propuestas muy cerradas, propuestas, por ejemplo, de encuentros de oración o de formación sobre las constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II o la catequesis sobre el jubileo. Hay otras que son mucho más amplias y necesitaban el consejo, en este caso del Consejo Pastoral Diocesano, sirve la redundancia. La permanente, que hay una permanente de miembros del Consejo, decidía que teníamos que trabajar sobre esas iniciativas. El trabajo versó sobre todo sobre la propuesta 6, informar e impulsar y coordinar iniciativas de primer anuncio, que es la propuesta 6 de nuestro Plan Pastoral Diocesano. Ahí fueron aportando distintas iniciativas. Y en la Iglesia particular se dialogó sobre los futuros protocolos de actuación de tal manera que tengamos todos criterios comunes. Otro tema fue renovar los arciprestazgos como lugar de trabajo, favorecer las relaciones interpersonales entre sacerdotes, laicos, consejo arciprestal. Y la última propuesta fue resaltar la importancia de los santuarios, que están adquiriendo mucha relevancia con el aumento de la afluencia de las personas a estos lugares de encuentro y catequesis. El Consejo Pastoral se dividió en distintos grupos. Lo que intentamos fue que fueran grupos que aportaran de distintas realidades, desde bueno, sacerdotes, vida consagrada y laicos. Y las conclusiones, lo que se pretende es que se aumente y fortalezca la programación diocesana, con distintas iniciativas que el Consejo Pastoral ve como imprescindible y que por los resultados veo que es muy importante.
Bueno, ya para terminar, el jubileo de este próximo 2025 que ha convocado el Papa Francisco ha estado muy presente, ¿no? Está en esta programación diocesana, en esa dimensión universal de la Iglesia que comentaba antes. En el Consejo, al comienzo, nuestro arzobispo don Jesús anunciaba que el día 29 de diciembre va a tener lugar en la Catedral la celebración solemne, ¿no?, de apertura del jubileo en nuestra diócesis. ¿Qué podemos contar un poquito de lo que nos espera?
Bueno, pues ese día será una jornada que están invitadas todas las diócesis a tener. Nosotros tendremos ese día 29. Nos unimos a la apertura que se realiza en Roma. A diferencia de otros jubileos, este año no se abre ninguna puerta en nuestra diócesis, solo es la puerta de Roma, como unidos a esa iglesia de universalidad. Nosotros a lo largo de todo el año pues nos uniremos al jubileo pues las distintas iniciativas que se promueven por medio de los encuentros de oración. Una de las propuestas es tener encuentros de oración en los 9 lugares donde está presente la vida consagrada, los monasterios. Se van a realizar oraciones mensualmente y en los distintos arciprestazgos donde, por desgracia, no hay esa presencia, hacerlo a nivel de arciprestazgo, de zona o por unidad pastoral. Y también la formación en las 4 constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II. Distintas iniciativas que irán creciendo y pues será un momento de gracia para
toda la diócesis. Muy bien, pues iremos comentando y comunicando a nuestros oyentes las iniciativas que vayan surgiendo. Muchas gracias.
Vosotros.
En estos días Cáritas ha lanzado la campaña Sin Hogar para recordar a todas esas personas que, incluso teniendo un trabajo, no pueden acceder a un techo propio. Nos lo cuenta nuestra compañera Ana Alonso.
Buenas tardes, Anabel. Este domingo se celebra el Día de las Personas Sin Hogar y con este motivo Cáritas pone en marcha la campaña Nadie Sin Hogar 2024. Para hablar de cómo está esta problemática, afecta a nuestra comunidad, tenemos con nosotros a Zoraida Sierra, que es responsable en Cáritas de los programas destinados a personas sin hogar. Buenas tardes, Zoraida.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar yo creo que un poquito para que nos cuentes cómo es el perfil de la gente que os encontráis que está sin hogar hoy por hoy.
Pues mira, el perfil aborda una diversidad y una variedad súper amplia. Porque de un tiempo para acá, hablo de unos años para acá, no solamente no ha desaparecido los perfiles con los que veníamos trabajando normalmente, sino que han aumentado y las problemáticas que arrastran las personas a las que acompañamos desde estos centros son problemáticas muy comunes, muy actuales y que difícilmente se pueden abordar desde los dispositivos con los que estamos trabajando. Digamos que nuestros dispositivos están acostumbrados a trabajar con personas con una trayectoria vital muy crónica, muy traumática, pero de un tiempo para acá vienen personas con una trayectoria muy corta de calle, con problemas de salud mental, con adicciones, muchas personas jóvenes, violencia de género, son una serie de problemas ante los que intentamos adaptarnos diariamente, cambiando metodologías, formándonos, pero que igualmente detectamos que no llegamos a responder exactamente con las necesidades que necesitan cubrir.
Sí, porque imagino que los recursos, bueno, son los que son, más escasos de los que nos gustaría, y claro, los condicionantes cada vez son mayores, como tú me decías, ¿no? Personas jóvenes, violencia de género, incluso muchas veces Caritas pone el acento en gente que tiene un trabajo, pero que incluso con ese trabajo no puede subsistir por sus propios medios.
Sí, efectivamente, lamentablemente los recursos son escasos, ¿vale? Por poner un ejemplo, actualmente en Oviedo, en el dispositivo desde el que trabajamos en el albergue municipal, porque es algo gestionado por Cáritas, pero es dependencia del ayuntamiento, hablamos de un dispositivo que tiene 64 plazas y que diariamente trabaja con más de 100 personas, ¿vale? Tiene un servicio a externos desde donde se atiende a una población muchísimo más amplia que si la comparamos con el año pasado, ¿vale? Hablamos de una media de 50 personas al día que acuden a ese dispositivo y que son personas que son nuevas realidades con las que vivimos, jóvenes y personas que arrastran algún tipo de problema de salud mental o que viven en infraviviendas, en pensiones, pero que no tienen cómo cubrir muchas de las necesidades básicas. Una de las cosas más alarmantes ahora mismo que en este dispositivo se detectan, y también en otros, como los dispositivos de vivienda que tenemos en el proyecto Red Hogares, es el gran aumento de personas que tienen empleos precarios y necesitan de un albergue para poder mantenerlos mínimamente. Digo mantenerse, mantener el trabajo y mantenerse ellos, porque difícilmente van a poder acceder a una vivienda digna con los ingresos que perciben de sus empleos.
Claro, porque ahora para acceder a una vivienda o incluso para poder postularse a un trabajo es difícil en el trabajo, ¿no? Dar el teléfono, como comentábamos, del albergue, me decías antes, fuera de onda. O a lo mejor pues para una vivienda, ¿qué recursos puedes decirle, ¿no?, para que el casero te pueda alquilar?
Nosotros el área laboral es un área que siempre hemos tocado con las personas sin hogar, porque efectivamente no todo el mundo tiene el mismo nivel de cronicidad y un proceso de acompañamiento puede llegar a sentirse una evolución con las personas y ver que hay mejoría y que la persona quiere y puede acceder al mercado del trabajo. El problema es que cuando ahora acuden a nuestros dispositivos personas que ya tienen un empleo mínimamente estable, pero que del que no adquieren económicamente nada sostenible para mantener una vivienda digna o cubrir sus necesidades básicas. Claro, eso para los equipos de trabajo y los equipos de voluntarios que tenemos en los dispositivos es sumamente doloroso ver cómo una persona trata a nivel personal de ocultar la realidad de estar acogido en un albergue y para el albergue intentar lidiar con esa problemática de cara al estigma social que se puede crear también es muy conflictivo. Realmente hablamos de una media de 15 personas en el centro o incluso en las viviendas de Red Hogares, ¿no? Personas que mantienen un trabajo pero que es imposible que puedan desengancharse de nuestros dispositivos porque no tienen manera de acceder a una vivienda. El problema de la vivienda es muy grave, pero cuando lo vives muy de cerca y las propias personas que tienen esas ausencias te lo transmiten, es muy agravante y muy agudizado.
De hecho, en Cáritas también es muy importante, aparte de los recursos que dais, ¿no?, en sí mismo una casa donde poder estar, ¿cómo acompañáis a las personas para que se sigan sintiendo dignas? Entiendo, ¿no? Porque tú comentas eso, la vergüenza, el estigma social, el sentirse menos. Vuestro acompañamiento yo creo que es fundamental.
Sí. Bueno, desde Cáritas hace tiempo que trabajamos con las personas de manera individualizada, pero sí que hace tiempo que flexibilizamos mucho nuestros dispositivos y nuestra manera de intervenir. Por ponerte un ejemplo, un trabajo con una persona que está sometida a una adicción, que trata de iniciar un proceso de deshabituación, las recaídas para Cáritas forman parte del proceso de recuperación. Entonces, en ningún momento damos carpetazo a un asunto, sí que es cierto que marcamos tiempos, damos tiempos a las personas para que se encuentre, se conozca y detecte exactamente por dónde, qué camino quiere seguir, pero digamos que trabajamos siempre en procesos y de una manera no escalonada, sino en espiral, entendiendo que cualquier recaída está contemplada dentro de un itinerario y que no por eso se va a sepultar a nadie.
Además, sois gente muy formada. Los técnicos de Cáritas podéis ver estas cosas, saber cómo ayudar, saber que una parte está el empleo, una parte es la salud mental que puede tener una persona, si puede tener una adicción, que donde en Cáritas siempre uno se sienta acogido en todos los problemas que tiene, no se trata individualmente cada uno de ellos.
Sí, la formación para nosotros es un elemento muy importante, pero igualmente te voy a transmitir que hoy día la formación ya no basta. Ya no basta porque los problemas se entremezclan y nuestros dispositivos no están preparados para trabajar con determinados perfiles, ¿vale? El campo de la salud para nosotros es un campo donde, por respetar esa invasión, no nos podemos meter, no estamos capacitados ni preparados ni profesionalizados. Pero sí que es cierto que no tenemos dónde tocar, ¿vale? Son personas que actualmente, por ejemplo, en el campo de la salud mental ya no tienen a dónde ir. Cuando nos referimos a personas sin hogar, a personas que arrastran enfermedades de salud mental producto de una vida de sinhogarismo combinada con consumos. Entonces, para nosotros la formación es importante, pero tan importante es la formación como el carisma que tenemos a la hora de entender que, bueno, que esto es producto de una vida y de una trayectoria, como bien nos dice la campaña, ¿no? Son un camino largo, lleno de emociones, lleno de vivencias muy dolorosas, y con eso intentamos lidiar como personas humanas que somos, entendiendo un poco el proceso de cada persona. La formación es importante, pero lamentablemente ya no nos da respuesta para todos los problemas con los que podemos estar enfrentándonos.
Es más, bueno, pues la acogida, ¿no?, que siempre se dice en la Iglesia a las personas, y que es un poco el lema de esta campaña, Caminando Juntos, también quiere decir eso, acoger.
De hecho, una de las cosas que recoge la campaña es ese verbo, esa segunda persona en plural, ¿no? Caminemos o caminando, caminamos juntos. A ver, esta campaña ha sido un poco construida con los propios participantes, ¿vale? Con personas afectadas, con personas con una trayectoria, y lo que nos trasladan es precisamente la necesidad que tienen de ser escuchados y de ser conocidos de otra manera, ¿vale? Para nosotros la acogida es importante, la escucha es importante y la empatía es muy importante, sin dejarnos llevar también, porque efectivamente cuando te dejas llevar, te absorbe un problema, muchas veces pues entras en ese momento de shock en donde no sabes cómo actuar, y realmente la realidad con la que nos enfrentamos genera mucho impacto.
Pues es un buen mensaje. Muchas gracias, Zoraida.
Gracias.
Pues seguimos en El Espejo y vamos ahora hasta la catedral, porque se lo venimos contando en estas últimas semanas. Este mes de octubre está teniendo lugar la actividad Jueves en el Museo, donde están presentando las últimas obras que han llegado hasta el Museo de la Iglesia procedentes de donaciones. Pero ayer jueves la conferencia que tuvo lugar fue algo diferente. En concreto, Paula Sánchez Ablanedo, restauradora especializada en pintura, presentó los trabajos de conservación y restauración realizados en el taller en estos últimos años, y además nos acompaña esta mañana en El Espejo para que podamos conocer un poco cómo es su trabajo y cómo son las obras en las que se vuelca minuciosamente cada día. Muy buenas tardes, Paula.
Buenas tardes, Anabel.
Bueno, Paula lleva dedicándose a la conservación y restauración de bienes patrimoniales desde hace nada menos que 26 años. Desde el 2005 ha dirigido actuaciones en la Catedral de Oviedo sobre más de 15 obras, y desde el 2024 dirige la conservación de las obras del Museo de la Iglesia en Asturias. Las obras que se están presentando los jueves de este mes de octubre son las últimas que han pasado a formar parte del museo. Paula, cuéntanos un poco qué obras son y en qué estado se encontraban cuando llegaron hasta ti.
Sí, pues mira, voy a comenzar por la obra tan interesante del autor Bustamante, denominada Donante venenando la momia de San Francisco de Asís. La obra llegó en un estado complicado de conservación. La intervención fue completa, una intervención completa de conservación-restauración, y bueno, yo creo que el resultado final fue muy satisfactorio, y todavía además conserva algún misterio que incluso después de la restauración vamos a abordar. Uh-huh. Y entonces tenemos un misterio, como te digo, en la capa de el Papa Nicolás V.
Oye, y cuéntanos un poco más ese misterio, no nos dejes así.
pues ese misterio es que al realizar la restauración aparece en la parte superior de la capa una zona que claramente, bueno, en principio parecía un repinte. Sin embargo, al estudiar la obra más en profundidad, vimos que los materiales eran prácticamente de la misma época que el original. Entonces eso ya establece un principio y un fin. Ahí no lo puedes tocar por criterio, ¿vale? Y lo que sí podemos hacer es investigar un poco más sobre qué hay ahí debajo. ¿Fue un arrepentimiento? ¿Hay a lo mejor algún tipo de inscripción que luego...
Sí, de mensaje oculto.
Claro, eso es lo que tendremos que investigar. Qué como curiosidad, bueno.
Sí, qué bueno. Bueno, y había dos obras más, ¿verdad? Dentro de este
sí.
Ciclo de presentación.
Sí, todas obras muy interesantes. Luego tenemos, por ejemplo, el retrato del deán José Cuesta Fernández, una obra que venía con una enmarcación incorrecta desde el punto de vista de la conservación. Bueno, pues venía con un cristal que hacía que se reflejara, la pintura estaba completamente desvirtuado. Eso había generado un ataque de hongos, es uno de los grandes problemas, ¿no?, que puede darse en un museo, ¿no?, en una colección. Yeah. Y luego tenemos también San Felipe Neri, un retrato muy bonito, que sí que venía restaurado, era una restauración de un taller de Madrid, yo te diría en los años 80, y bueno, tras un planteamiento crítico llegamos a la conclusión de que era ilegible, y entonces se retiró esa restauración, que bueno, lo bueno que tenemos es que la reversibilidad es uno de los principales requisitos que debemos de cumplir siempre en restauración, ¿no? Porque en restauración las certidumbres son temporales y las conclusiones definitivas son transitorias.
Es frecuente que cuando estáis restaurando obras os encontréis, ya no tanto misterios, ¿no?, pero cosas con las que no contabais, ¿no? No sé si arrepentimientos o pequeños mensajes que en su momento el autor quiso dejar ahí, pero un poco ocultos.
Sí, por supuesto. Por eso nuestro trabajo siempre tiene que ser muy minucioso y muy contemplativo, porque si no hay detalles que se pueden ir. La forma también de trabajar tiene que ser muy cauta. No podemos intentar retirar tres barnices a la vez, porque en medio a veces hay cosas. Entonces tenemos que hacer lo que llamamos limpiezas selectivas, donde vamos retirando cada capa una por una.
Uh-huh. Hablabas de que tu trabajo era contemplativo, que es un término que me ha gustado, no me ha llamado la atención. Cuando te presentan una obra antigua, ¿qué es lo primero que haces para valorar su estado? Es decir, ¿te pones delante de ella y qué es lo que se te va pasando por la cabeza?
La verdad es que la miro, y la miro mucho. Yo creo que la miro demasiado. La miro con diferentes luces, dejo pasar tiempo antes de tocar, ¿vale? Llegar a un planteamiento crítico requiere de mucha observación previa. Y luego me empiezo a hacer preguntas. Y poco a poco hay un proceso en el que la obra va pasando a ser un poco parte de ti. En el momento que ya decides el alcance, que es importantísimo, qué necesita esta obra, hasta dónde tengo que llegar.
Imagino también que intentando buscar, no sé si se puede, el aspecto lo más parecido a lo que era en su origen, ¿no?
Sí, bueno, es un campo muy interesante, esta pregunta que me acabas de hacer es muy interesante, porque ese tampoco es el fin en sí mismo, no buscamos esa repristinación, uh-huh. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que la obra tiene su parte original y luego tiene una vida que ha ido sumando.
Y que queréis respetar también.
Exacto. Yeah. Entonces, es, ¿cómo te diría yo? Es como un término medio entre eso que me comentas, que por supuesto los valores originales, un respeto a esa vida que ha tenido, donde hay que valorar qué elementos son muy negativos porque irrumpen la lectura o porque son negativos para su propia conservación, y cuáles hay que mantener, porque en ocasiones también, aunque no nos gusten, ya son históricos.
Llevas ya un tiempo colaborando, bueno, lo comentábamos antes, ¿no?, con la catedral y concretamente en el Museo de la Iglesia, ya, ¿no?, como dirigiendo la conservación. ¿Cuáles dirías que son los principales problemas que tienen y en qué estado se encuentran en general?
Bueno, hay que decir que la labor durante muchísimos años de don Ramón Platero, el antiguo director, fue inmensa, ¿no? Y también quiero poner en valor las restauraciones realizadas por doña Isabel Alonso Valdés, que son fantásticas. Y eso hace que no llegas a un museo donde todo está sin hacer, ni muchísimo menos. ¿Qué ocurre? Que ahora la nueva dirección, Otilia, bueno, está llevando al museo al siglo XXI. ¿Cómo? Pues de muchas maneras, introduciendo la divulgación, la educación, formación y la conservación, restauración, y tendemos a buscar la conservación preventiva como objetivo final, ¿no?
Muy bien, Paula. Bueno, seguiríamos hablando porque realmente tenemos tema para rato, pero ya sabemos que el tiempo en la radio pues es muy limitado. Así que muchísimas gracias, Paula.
Muchísimas gracias a ti. Buenas tardes.
Estamos terminando ya. Les recordamos que mañana sábado se celebra en Gijón el Encuentro Diocesano de Cofradías y Hermandades. Comenzará en la Colegiata a las 10 de la mañana y a las 12 saldrán en procesión hasta la Iglesia de San José, donde tendrá lugar la Eucaristía, que estará presidida por el Vicario General de la Diócesis, Adolfo Mariño. Y con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias por su confianza. Adiós.